Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Identificado exmiembro de la inteligencia cubana arrestado por obtener a través de fraude la residencia en Estados Unidos. Se confirma nuevo caso de violencia machista en Cuba. Serían 6 los feminicidios este año. Cuba prioriza la exportación de café en medio del desabastecimiento a la población. El secretario de Estado Marco Rubio dice que hay cautela y optimismo en los esfuerzos de finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania. Aumenta la cifra de presos políticos en Nicaragua, según ONG. Y aprueba la Unión Europea renovar sanciones individuales a ciudadanos y entidades rusas por la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Las autoridades estadounidenses identificaron a un exmiembro de la inteligencia cubana arrestado esta semana por obtener de manera fraudulenta su estatus de residente permanente en Estados Unidos. Se trata de Tomás Emilio Hernández Cruz, de 71 años y residente en Worth Park, Florida. En septiembre de 2023, miembros del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos y del FBI iniciaron una investigación sobre inconsistencias en la solicitud de inmigración de Hernández Cruz, que ameritaba una investigación más profunda, según indica el comunicado. Durante la investigación, los agentes determinaron que Hernández era miembro de la inteligencia cubana y había ocupado varios puestos de alto nivel en el extranjero. Según el texto, el acusado, a sabiendas y deliberadamente, ocultó su verdadero cargo y profesión dentro del Partido Comunista de Cuba para engañar a las autoridades cuando solicitó y obtuvo su estatus de residente permanente. Hernández Cruz fue arrestado, procesado y actualmente se encuentra bajo custodia en espera de su proceso de deportación. Los observatorios de género independientes verificaron el 6º feminicidio ocurrido en Cuba en 2025. Yolanda Huerga amplía.
Una mujer de 55 años fue asesinada el domingo, presuntamente por su pareja en la ciudad de Camagüey, en el que sería el 6º feminicidio en lo que va de 2025 en Cuba. La víctima, María Ledis Abad Morgado, fue estrangulada en su vivienda del reparto Albaiza por su ex esposo Joel Caballero, quien huyó pero fue atrapado por la policía en el municipio Guaymaro, confirmó a nuestro medio un agente de la unidad policial de esa localidad.
Lo primero que hizo fue darle golpe, que fue lo que la debilitó, y la estranguló y luego se la violó después de muerte.
Relató en conversación con nuestra redacción Lisbania Ortega, la menor de las dos hijas de María Ledis. Martín Noticias no ha podido verificar con el Instituto de Medicina Legal de Camagüey sobre la violación postmortem de la mujer. De acuerdo a Ortega, su madre y su atacante habían mantenido una relación sentimental por alrededor de 2 años, pero ella la había interrumpido y él no se resignaba.
Él la acosaba mucho y no se actuó como se tenía que actuar porque él había que haberlo denunciado. Ella no denunció porque ella tenía miedo que él tomara represalia con algunos de nosotros, porque parece que ella le tenía miedo. Él la amenazó como en 2 o 3 ocasiones.
El agresor ya se encontraba cumpliendo condena en un correccional con internamiento adjunto a la cárcel Kilo 8 de la provincia camagüeyana.
No sabemos por qué él estaba de paso, debería haber estado trancado. Parece que él tenía mucha influencia ahí adentro. Ella sabía que en cualquier momento le iba a salir a hacer daño. Es imposible que una mujer pueda más que un hombre. Mi mamá era bastante fuerte. Yo estoy segura que si él le hubiera dado tiempo y hubiera luchado con su vida. Todas las mujeres que pasen por eso, que denuncien, que no tengan miedo.
Los observatorios de género a las tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron el que marcaría el primer crimen de violencia machista en el mes de marzo.
Hay otras alertas que están abiertas en distintos provincias del país,
indicó Yanelis Núñez, especialista de alas tensas. La violencia machista en Cuba cobró en el 2024 la vida de 55 mujeres. Ambos colectivos han insistido en la necesidad de que el gobierno cubano declare un estado de emergencia por violencia de género y han reclamado una ley integral contra la violencia machista, ya que el feminicidio no está tipificado en el Código Penal de la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La organización Cuba Lex registra en el mes de febrero 221 actos represivos en Cuba durante el mes de febrero. Yaima Pardo preparó el siguiente reportaje.
Según el último informe de la organización Cuba Lex, un total de 221 hechos represivos tuvieron lugar en Cuba durante el mes de febrero. Giselle Murphy, abogada y jefa del equipo legal de la ONG, comentó para Martín Noticias.
La criminalización de la protesta sigue estando a la orden del día. Arrestos arbitrarios, o sea, detenciones arbitrarias por grabar a los policías, por ejemplo, mientras están cometiendo abusos de poder. Las manifestaciones por manifestarse pacíficamente. Personas que expresan su descontento en redes sociales también siguen siendo hostigadas y detenidas de manera arbitraria. Un caso emblemático, por ejemplo, es el del activista Fernando Almenares Rivera, al que se conoce como Nando Obedece, que este lleva varios meses en prisión, alrededor de 2 meses lleva en la prisión del Combinado del Este.
Las violaciones afectaron al menos a 183 personas, de las cuales 48 son mujeres y 135 hombres. Entre las principales víctimas se encuentran los opositores y expresos políticos Marta Beatriz Roque Cabello y José Daniel Ferrer García, así como Eliani Ramírez, madre del niño Damir Ortiz, quienes sufrieron la mayor cantidad de agresiones durante el periodo. Las organizaciones más afectadas por el acoso fueron la Unión Patriótica de Cuba, el Movimiento de Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil.
Este panorama negro está fuera de las prisiones, pues dentro de las prisiones, multiplícalo por 2, por 3, hasta donde tú quieras, la situación es peor, es alarmante, al punto que va en aumento. Las muertes, por ejemplo, de al menos 9 reclusos, todo por negligencia médica, por mala alimentación, por negación de atención médica adecuada, por maltratos, por abusos, por condiciones que constituyen malos tratos y tortura también. Aclarar acá al final de que estamos hablando de un subregistro, o sea, la información que el equipo de monitoreo de Cuba les registra es una información a partir de lo que las personas publican en redes sociales. Las víctimas, sus familiares, a partir de la información que nos llega directamente de estas víctimas a nosotros, solicitándonos asesoría, pero esto no refleja la realidad, ¿verdad? Esto es simplemente una parte de la verdad.
Así expresó la máster en Derechos de la Información sobre el informe. La organización Cubalex puntualizó que estas acciones represivas evidencian el uso de recursos del Estado para la represión, mientras la población enfrenta múltiples carencias. Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
Se desploma el suministro de café mezclado que se vende por la canasta básica en Cuba, mientras que el Estado prioriza la exportación del grano. Tomás Cardoso con la información.
El desplome de las producciones cafetaleras en Cuba provoca ya un importante déficit del café que se vende por la canasta básica en la red de bodegas en todo el país. Alertaron a Martín Noticias residentes en varias provincias de la isla. En Santi Espíritu se produce café en el macizo montañoso del Escambray. Desde la capital espirituana, Adriano Castañeda, comunicador independiente, señaló.
Una libra de café sin tostar está sobre los 500 pesos. Pero cuando ya tú compras ese café, tienes que comprar dos latas de chícharo, que está también caro, está sobre los 100 y tantos pesos moneda nacional, para hacer esa mezcla que el cubano se ha adaptado.
En la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol explica que el poco café que se produce en el país se prioriza para la exportación.
Bueno, el café en la canasta básica, lo que se recibe es esa mezcla que envían, que ya no se sabe qué es lo que tiene un sabor amargo, ácido, eso viene esporádicamente. Los grandes cafetales de la zona oriental, cuando los grandes incendios del 2021, producto de la sequía y del mal trabajo de los servicios de la agricultura y forestal, se quemaron cientos de hectáreas de café, lo mismo que pasó acá en el Escambray también. El poco café que están ellos extrayendo lo exportan todo, y el que no exportan va al sector de turismo.
En el oriente cubano, Damaso Alberto Fernández concluyó:
no hay café, una zona cafetalera, una zona con abundancia, y el café para hallarlo es una aguja en un pajar, porque prácticamente las personas lo encuentran, pero de segunda mano, por el mercado negro y a un precio altísimo.
William Tamayo reside en Banes Holguín y sobre la crisis con el café señaló:
ese café nunca llega a lo que es a la población cubana, a la canasta básica. El cubano lo que hace es lo siguiente: puesta el chícharo, lo hace por y lo vende. Es una cosa mezclada, porque es café, café, ese café es para exportación. El pueblo cubano no recibe ese café.
Y desde Guantánamo, donde se produce café de primera, Miguel Ángel López Herrera advirtió:
bueno, realmente la mayor parte del café que se produce aquí, incluso en Altasierra, aquí en Guantánamo, no tan lejos de donde yo vivo, está la procesadora de café, se llama Altosierra, que todo ese café que se produce ahí con una altísima calidad es para la exportación, eso no es para la población cubana. Si hace meses a la canasta básica no llega el café mezclado ese que tal Ola, marca Ola, ese que le venden a todo el mundo. Y si hay café en la calle, pero el café es que la gente compra de manera ilegal, la libra está a 450 pesos, 500 pesos.
En 1961, Cuba logró un récord de producción de 60.000 toneladas de café, mientras que según la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática, en el último quinquenio la producción cayó un 51%, afectado principalmente por la falta de mano de obra. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los profundos apagones y el desabastecimiento de alimentos básicos continúan afectando a la mayoría del territorio nacional cubano, algo que impacta en el diario accionar de la sociedad. Desde la ciudad de Pinar del Río, el residente Miguel Antonio Miranda describe las dificultades que sufren las familias con la presente crisis.
Estamos viviendo una situación que parecemos que somos primitivos. Por lo menos aquí en la ciudad, tú caminas a la hora de las 6 de la tarde y lo único que se ven a los apartamentos son fogatas. Y en edificios multifamiliares, personas que salen a lugares del campo a recoger leña para poder cocinar. Han habido muchos accidentes. También vas a los círculos infantiles y los encuentras vacíos, porque los padres no mandan a los niños a los círculos infantiles, porque si no tienen que darle de comer, porque no hay corriente, no hay cómo preparárselo. Aparte, no tienen que darle. Las panaderías, tanto particulares como del Estado, a no haber electricidad, no pueden producir pan. Entonces, ahora en estos momentos aquí están dando pan una vez a la semana. En Cuba se vive del pancito que te dan por la canasta básica. Entonces, es un pan por persona. Un pan que ya no es como antes, que era de 80 gramos. Y ahora el pan es de 30 gramos. Eso parece un bocadito de esos que daban en los cumpleaños antes aquí. Cuando le pueden dar un pancito porque vino a la canasta básica, es un pancito y un vaso de refresco a un niño. ¿Qué podrá alimentarse un niño? Entonces no los mandan a las escuelas porque no tienen que darle de merienda. Muchas personas no van al trabajo tampoco, se sienten débiles, porque yo he llegado aquí al barrio y entonces me he comunicado a hablar con las personas y dice: no, hablé con mi director que me soltara porque no aguantaba más, tengo fatiga, necesito comer algo. Y se está viviendo esa gran tristeza aquí en Pinar del Río. Los cajeros automáticos, a no haber electricidad, no tienen cómo sacar dinero. Tú miras los cajeros ahí en la ciudad y son inmensas las colas. Es una inmensa tristeza ver eso, la gente protestando. Porque hay una cola, entonces ellos marcan y se echan 1 y 2 días para poder sacar el dinerito. A veces la corriente viene de madrugada y cuando llegas ahí de madrugada, no hay dinero en el cajero.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana indicó en redes sociales que los solicitantes de visa de inmigrante deben completar el formulario DS-260 de manera verídica y completa a través del Centro de Aplicaciones Electrónicas Consulares. Los solicitantes deben incluir el empleo actual, historial laboral y formación profesional, así como todas las direcciones donde han residido desde los 16 años. También recordó que las respuestas a las preguntas de seguridad y antecedentes deben ser completas. Si la información en el formulario DS-260 está incompleta o contiene omisiones, la solicitud será considerada insuficiente y podría generar retrasos en el procesamiento y en la entrevista. 3:14 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio dijo hoy que había motivos para ser cautelosamente optimistas en los esfuerzos de poner fin a la guerra de 3 años entre Rusia y Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa al concluir la reunión de ministros del G7 en Canadá, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que hay motivos para ser cautelosamente optimistas sobre el logro de una tregua entre Rusia y Ucrania tras la reunión de un enviado estadounidense con el líder ruso Vladimir Putin. Sin embargo, añadió que al mismo tiempo siguen reconociendo que existe una situación difícil y compleja. Él dice que no será sencillo, pero que ciertamente sienten que están, al menos, un paso más cerca de poner fin a la guerra y lograr la paz, pero que aún queda un largo camino por recorrer, que es un camino de muchos pasos, pero que este es un impulso positivo. El secretario Rubio opinó que la única manera de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania es mediante un proceso de negociaciones que implican que ambas partes cedan algo y hagan concesiones. En su comunicado final, las naciones del G7 expresaron que acogían con satisfacción los esfuerzos en curso para lograr un alto el fuego y aplaudieron el compromiso de Ucrania con un cese inmediato, que según dijeron es un paso esencial hacia una paz justa y duradera de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Los miembros del G7 instaron a Rusia a corresponder aceptando un alto el fuego en igualdad de condiciones y aplicándolo plenamente, y debatieron la posibilidad de imponer costos adicionales a Rusia en caso de que no se acuerde dicho alto el fuego, incluyendo nuevas sanciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Especialistas anticipan que la Reserva Federal de Estados Unidos podría mantener las tasas de interés en los niveles actuales, luego de conocerse el más reciente informe de los precios al productor. Con los detalles, Héctor Contreras.
La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos destacó en su más reciente informe que el índice de precios al productor en el país se mantuvo sin cambios durante febrero, un dato que podría ayudar para que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, mantenga las tasas de interés en los niveles actuales, como lo explica el especialista Alberto Bernal, director de estrategia de la Mesa Institucional de XP Investment.
Es una buena noticia lo que vimos, sobre todo porque la parte que más se moderó fueron los costos de los servicios, que eran los que venían subiendo bastante en términos de los precios del productor. Entonces, lo que vimos esta mañana es consistente con una tesis de que la desinflación se debería mantener en el tiempo.
Por otra parte, el informe oficial también muestra que el número de personas que solicitan subsidios por desempleo habría disminuido durante la última semana, un indicador muy importante que habla bien del estado actual de la economía estadounidense, afirma el economista Alberto Bernal.
Pues lo que estamos viendo en Estados Unidos parece ser es que sí hay algo de desaceleración en la generación de nuevo empleo, pero las personas que están empleadas siguen viendo o siguen teniendo unas perspectivas de empleo bastante positivas.
Sin embargo, este panorama tan alentador podría cambiar en los próximos días, ya que los recortes en algunas entidades gubernamentales que actualmente realiza el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, DOGE por sus siglas en inglés, y la guerra arancelaria con algunas naciones podría afectar a estos indicadores. Esta tendencia también podría estar reflejada en la decisión de algunas empresas, especialmente del sector aeronáutico, que han anunciado un recorte en las estimaciones de ganancia para este año, argumentando una reducción en los gastos de sus clientes, quienes estarían preocupados por el futuro económico de la nación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina cuando son las 3:18 de la tarde. La cifra de presos políticos continúa en aumento en Nicaragua, mientras el régimen de Daniel Ortega excarcela a miles de reos comunes. Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una ONG que lleva un conteo sobre los arrestos en Nicaragua, ha documentado 52 aprehensiones políticas de opositores. 15 de estos son adultos mayores y 4 son periodistas. El régimen de Ortega no reconoce las cifras de prisioneros políticos y ha calificado a las personas arrestadas como delincuentes y traidores a la patria. Desde el año 2018, cuando se produjeron las protestas contra el dictador Ortega, los arrestos de opositores y el exilio obligatorio se han vuelto una constante, denunció el colectivo de derechos humanos Nicaragua Más, con sede en Costa Rica. Y Panamá otorga un permiso de protección humanitaria para migrantes irregulares que se encuentran en el país. La noticia llega desde La Voz de América.
En medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Panamá ha creado un permiso de protección de seguridad humanitaria al que podrá optar cualquier extranjero que haya permanecido en el país por un periodo no menor a un año en situación irregular. Tras las presiones internacionales, el gobierno panameño también liberó a 112 migrantes deportados por Estados Unidos que fueron detenidos en una estación migratoria en la zona selvática del Tapón del Darién. Inicialmente, el país les concedió un permiso humanitario por 30 días hasta gestionar el traslado de vuelos a su país de origen con la posibilidad de una prórroga de hasta 90 días. Y ante las especulaciones debido a las nuevas medidas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró en conferencia de prensa que casi el 90% de estas personas ya abandonaron el país.
Y lo que con tanto morbo se ha hablado de los permisos temporales especiales es para poderles dar la holgura necesaria para poder estar, que no estén recluidos en ninguna parte, sino que puedan buscar por medios propios su salida del país. Ninguno se quiere quedar en Panamá. Son nacionalidades bien lejanas, iraníes, afganos, etcétera, que por aquí no tienen ninguna razón de estar, pero bueno, fue la cooperación que dimos a Estados Unidos.
El jefe de Estado también explicó que desconoce si continuarán recibiendo vuelos de repatriación desde Estados Unidos.
Si van a haber más aviones o no de los Estados Unidos, sinceramente no lo sé. Yo no tengo mucha disposición a hacerlo porque nos dejan con el problema, pero un día a la vez.
En cuanto al permiso de protección humanitaria establecido por decreto ejecutivo y que entró en vigencia esta semana, el documento otorga al solicitante el estatus de residente y un permiso inmediato para trabajar en todo el territorio nacional, válido por 2 años, con una prórroga de hasta 6 después de cumplir con todos los requerimientos legales pertinentes. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
En Argentina, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona recuerda el triste final del astro del fútbol. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles desde Buenos Aires.
La primera semana del juicio oral por la polémica y trágica muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, dejó en claro que será un juicio histórico y con pruebas muy contundentes, donde 7 profesionales de la salud están acusados de haberlo llevado a la muerte por graves negligencias, abandono y un interés económico de un grupo de abogados que operaba la economía del ídolo. El abogado de la familia Maradona, Fernando Burlando, dijo que no tiene dudas que hubo un homicidio premeditado y ejecutado con acciones concretas durante mucho tiempo.
Que matar, como mataron a Diego, realmente es algo inadmisible en la vida. Parte precisamente de personas que tienen que defender la vida.
En tanto, Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, fue contundente al reconocer que hubo un interés financiero para apoderarse de la marca Maradona, que obtiene ganancias en todo el mundo.
Todo el mundo sabe quién está del otro lado. O sea, y yo lo dije, ellos tienen mucha plata que nosotros no tenemos.
Sin embargo, el principal acusado, el neurocirujano y médico personal Leopoldo Luque, negó todas estas acusaciones y dijo que hizo todo lo posible para salvarle la vida.
No es un error médico. Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco a un paciente que con las características de él es lo más común del mundo que muera así.
En tanto, los amigos de Maradona recordaron que la insuficiencia cardíaca que derivó en un edema pulmonar fue la que lo llevó a una muerte súbita en la soledad de una habitación de un country de la zona norte de Buenos Aires.
Vivimos realmente en un país sin justicia, así que no me extrañaría que nadie vaya preso.
El juicio durará hasta julio y las pericias forenses y médicas son consideradas clave para llegar a la verdad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Después de un trabajo de 3 días en Perú, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, manifestaron que la situación de la libertad de prensa y expresión es más grave de lo anticipado. El equipo sostuvo reuniones con medios de prensa, gremios, la academia y funcionarios del gobierno. Se percibió en Perú un escenario de estigmatización, hostigamiento, acoso judicial y un asesinato reciente, lamentó la SIP. En declaraciones a La Voz de América, el representante de la SIP, Carlos Hornet, dijo que es una situación de impunidad que hacía tiempo que no se producía en Perú. agregó que en medio de un ambiente de quiebre político muy fuerte, una sociedad fragmentada y un Congreso donde no hay mayorías claras, distintas fuerzas ponen trabas al trabajo de la prensa. Tiempo de noticias internacionales. El bloque de países europeos ha aprobado hoy que se renueven las sanciones individuales contra Rusia tras superar el veto de Hungría. Europa Press tiene el informe.
La Unión Europea ha aprobado este viernes la renovación de las sanciones individuales para la invasión rusa de Ucrania, tras superar las reticencias de Hungría, que también secundaba a Eslovaquia, para sacar de la lista negra a algunos oligarcas vinculados al Kremlin. Fuentes europeas han confirmado la adopción de la prórroga por 6 meses para las sanciones que afectan a más de 2.400 personas y entidades rusas. Se ha llegado a este pacto tras negociar retirar las restricciones a 3 personas que figuraban en la lista negra de la Unión Europea, pese a haber fallecido, todo después de que Budapest haya mantenido el pulso hasta el último momento tras exigir en un primer momento que se quitaran las sanciones a 8 individuos rusos relevantes. La fecha límite para renovar las sanciones personales contra Rusia era este sábado 15 de marzo y las medidas decaían si no se lograba un acuerdo de compromiso.
En Europa, en 2024 se notificaron 127.350 casos de sarampión en Europa y Asia Central, el doble que en el año 2023. Radio ONU con los detalles.
En 2024 se notificaron 127.000 casos de sarampión en Europa y Asia Central, el doble que en 2023 y la cifra más alta desde 1997, según un análisis de la OMS y UNICEF. Los niños menores de 5 años constituyeron más del 40% de los casos en la región. Más de la mitad requirieron hospitalización y, según los datos preliminares, se notificaron 38 muertes. Las tasas de vacunación en muchos países todavía no han vuelto a los niveles previos a la pandemia, lo que aumenta el riesgo de los brotes. Solo en 2023 hubo 500.000 niños de toda la región que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, SpaceX se vio obligado a cancelar temporalmente el intento de lanzar la misión de intercambio de tripulación de la Estación Espacial Internacional que permitirá a 2 astronautas volver a la Tierra. Danilo Fuentes Cortés lo cuenta.
El vuelo de SpaceX programado para traer de vuelta a la Tierra a 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional ha sido cancelado. El despegue estaba programado para el miércoles por la noche desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, pero la compañía canceló el intento de lanzamiento debido a un problema con el sistema terrestre de la plataforma de despegue. El problema surgió de un sistema hidráulico utilizado para controlar una de las 2 abrazaderas que sujetan la parte superior del cohete mientras está colocado verticalmente sobre la plataforma de la Tierra antes del lanzamiento. Este es un problema terrestre. Todo estaba bien con el cohete y la nave espacial, declaró el portavoz de la NASA. SpaceX dijo más temprano el miércoles que podría lanzar la misión Crew 10 nuevamente hoy viernes a las 7:26 pasado meridiano, aunque aún no se ha tomado una decisión sobre si se aprovechará esta oportunidad. Cuando se lance la misión, una cápsula Dragon de SpaceX montada sobre uno de los cohetes Falcon 9 de la compañía llevará a 4 astronautas a la órbita y al regresar traería a los 2 que quedaron varados cuando el Starliner de la Boeing malfuncionó el pasado junio de 2024. La NASA ha mantenido que es esencial lanzar el personal de la tripulación Crew 10 a la Estación Espacial Internacional y realizar el traspaso, que durará varios días y que permitiría que los astronautas regresen a la Tierra. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Nuestra nota de cierre hoy está dedicada a un grande de la música estadounidense que nació un día como hoy.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda o te convertías en una. Porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy. De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba. Sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus egos colgados en la puerta. Ahí estaba Quincy Jones, batuta en mano para torearlos. Una vez dijo que de joven no pensaba en la fama o el dinero, solo quería ser bueno. Caramba, maestro, se le dieron las tres cosas.